7:36 hacemos junto a ustedes Palabras que Noticia aquí en Futuro, la radio del rock. Hoy es viernes 29 de agosto para ocuparnos de un tema que cuando lo mencionamos en la mañana, inmediatamente los auditores del programa, esta comunidad pecadora, nos comenzó a mandar mensajes, historia y todo lo demás. Bueno, el CERNAC interpuso una demanda colectiva contra la empresa CGE por más de 200 interrupciones constantes y masivas en el servicio eléctrico de Mejillones desde 2024. La situación se da en paralelo de las críticas de algunos usuarios que acumulan miles de denuncias contra la empresa eléctrica por cobros excesivos en la cuenta de la luz. Bueno, esta es parte, un poco de contexto para la conversación que tenemos a partir de ahora con Javier Piedrafierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y además académico de la Universidad de Concepción, a quien le doy la bienvenida al programa. Javier, buen día.
Buen día, Toño, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo está Tropi?
¿Estás en Tropi Concepción? Muy bien aquí desde Concepción el día de hoy.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el clima?
Está raro porque está bonito. acá en la ciudad gris, que no está tan gris.
Ya. Bueno, pero la excepción confirma la regla, ¿no?
Sí, está bien, hay que alegrarse.
No, por supuesto. Además, pero buen aire y todo lo demás, no como acá y todo aquello.
Sí. Igual tú sabes que acá en invierno en las ciudades del sur de Chile, producto del uso y abuso de leña, ya a veces tampoco contaminado. Pero está bien.
El otro día una persona me hablaba justamente tarde-noche y me hablaba de la calidad del aire por la leña.
Sí, yo me di cuenta al tiro porque yo viajé de noche anteayer, y llegué acá y uno siente el tiro, el aroma a leña quemada en la zona de Collao, al menos acá en Concepción.
Ya. Oye, amigo, bueno, hablemos del CERNAC. Cuéntanos un poco de contexto, en fin, para entender de qué se trata y todo aquello.
Sí, mira, bueno, partamos de la base. Es que lo que pasa es que yo creo que la noticia más importante es que hace un par de días atrás salió de un informe de Contraloría, ¿ya?
Ya.
Que en el fondo indicaba que el CERNAC había incumplido sus funciones luego de 13.500 reclamos producto del apagón. Ya. ¿Ya te acuerdas del apagón de febrero? Pero para que las y los rockeros entiendan, ya, se cortó la luz en todo Chile, de Arica a Chiloé, se cortó el suministro eléctrico.
25.
¿Aló?
Fue el 25, ¿o no? Sí.
Sí, perdón, tienes toda razón, me equivoqué. ¿El 27 no fue el terremoto?
Sí.
Ya, el 25 entonces, ya se corta la luz y el 98% de la población quedó sin suministro eléctrico, pero 13.500 de nuestros compatriotas decidieron hacer un reclamo en el CERNAC, ¿ya? El Servicio Nacional del Consumidor. ¿Y qué pasó? Que el CERNAC, ya, bueno, esto es lo que dice el informe de Contraloría, ya que de estos 13.500 reclamos del CERNAC tiene por ley, ya tiene que enviar a quienes son reclamados, en este caso a las empresas distribuidoras, tiene 2 días para poder enviar ese reclamo a la distribuidora, y después la distribuidora tiene 18 días hábiles para cerrar este reclamo, digamos, con una respuesta. Y lo que pasó es que eso no se hizo, y durante 40 días no se enviaron estos reclamos nunca a las empresas distribuidoras. Y ahí el CERNAC, en el fondo, lo que logró identificar era, o sea, digo, la Contraloría lo logró identificar es que el CERNAC no tenía un sistema para absorber reclamos de manera masiva, que es como lo que pasa cuando hay todo el mundo reclama al mismo tiempo, y es lo que pasa cuando hay un corte de suministro eléctrico. Ahora, se dan cuenta de eso, está bien, pero también para ser justos, también pasa que la culpa del apagón tampoco estaba en la distribuidora. Entonces, todo el mundo cuando hay un corte de suministro, lo primero que piensa es la distribuidora, obvio, porque la gran mayoría de las veces ahí está el problema. Pero en este caso no estaba ahí, sino que estaba en las líneas de transmisión, que era son estas torres de alta tensión que conectan, digamos, la energía desde donde se genera hasta donde se consume. Y ahí se produjo el problema. De hecho, ahí también la Subintendencia de Electricidad y Combustible hace tiempo ya también generó un informe de multa. ¿Te acuerdas que también lo conversamos al Coordinador Eléctrico Nacional y a 8 empresas que estaban vinculadas al problema del apagón?
Oye, Javier, ¿esto se vincula de alguna manera o no? Porque inmediatamente me están preguntando. Respecto de esto que hemos visto el último tiempo también de este aumento importante de las cuentas de la luz en muchos lugares de Chile, ¿no? más allá de la distribución y todo lo demás. ¿Es tiene algo que ver o no, o va en paralelo lo que está ocurriendo?
No, son cosas que van en paralelo, son cosas que van en paralelo. Acá lo que se identificó que el CERNAC había, en el fondo, había tenido un problema de gestión, y que no había sido capaz de cursar las 13.500 reclamos de la gente que en el fondo había reclamado por el corte de suministro eléctrico. Ya, eso corre por un carril. Por otro carril está, también lo que te anunciaba, esto de esta demanda del CERNAC en Antofagasta por la gente de Mejillones, que aparece justo el día después del informe contra la herida. Entonces, yo creo que fue un poco como para tapar eso. Yeah. Pero tercero es lo que tú estás planteando últimamente, que, oye, y te digo algo, yo estaba hablando con algunas personas conocidas de la región del Maule, y han habido protestas, cacerolazos, sí, en Linares, Talca, Curicó, por el tema este de los cobros excesivos que están sufriendo los clientes de parte de la empresa CGE. Y eso es otra cosa, que tiene que ver con que la empresa CGE ha tenido problemas en la medición de los consumos eléctricos de muchas personas, producto que la empresa que tenía que ir a medir no terminó el contrato y no fue a medir. Por tanto, se cursó un... algo que se puede por la ley y que a todo el mundo le pasa, pero esto es cara masivo, que es que esto es el consumo provisorio, que es cuando no te miden, nadie va a tu casa a ver el medidor, se te calcula un promedio de los últimos 6 meses. Entonces, se calcula un promedio de los últimos 6 meses y te cobran eso. Pero si, por ejemplo, el promedio de los últimos 6 meses fue 100 kilowatt hora y tú realmente, la verdad, consumiste 200, te van a cobrar solo 100, ¿cierto? Pero al mes siguiente, cuando se tome la medición, te van a cobrar esos 100 que no te cobraron. Entonces, esa cuenta que viene después viene mucho más abultada, y además venía justo el mes de la alza, que fue el mes de julio. Entonces, claro, cuentas que eran 40.000, 50.000, se dispararon hasta 200.000.
Claro, y final, bueno, lo hemos conversado en otras ocasiones, pero no me parece malo reiterarlo, Javier, en ese sentido. Ustedes han desarrollado instrumentos para medir, pero en general va a la experiencia cada cual nomás. Mira, déjame contarte algo. Hay una auditora que me acaba de escribir el siguiente mensaje. A una persona conocida de ella, el mes pasado le cobraron 58 lucas y por lo general salía 17, lo mismo que tú estás diciendo, más del doble, ¿cierto? Sí. Agrega esto. Llamó a la compañía y le cobran 78 por revisar el medidor. Si está bueno, le cobran eso.
No, eso es un abuso. ¿Cómo le van a estar cobrando 78.000 por revisar el medidor si es que...
Esto me escribe, después le voy a preguntar más detalles, pero me acaba de entrar, digamos, no alcancé a mirar.
No, pero a mí lo que me hace todo el sentido del mundo es que la cuenta de la luz se haya disparado. Ya, porque también acordémonos de que en los meses de junio, julio y agosto, pero sobre todo julio, ya es el mes lejos de mayor consumo eléctrico. Y lo consumimos julio cuando te llega en la cuenta de agosto.
Claro.
Entonces, claro, las cuentas de agosto están siendo súper abultadas para todo el mundo. Porque además también venía con el alza de julio. Quiero actualizar el dato, Toño, porque el Instituto Nacional de Estadística, cuando hace su boletín y informa el IPC, tiene un apartado donde el mismo Instituto Nacional de Estadística hace el cálculo del alza de la tarifa eléctrica, y fíjate que ya en el promedio nacional, toda la alza, según el Instituto Nacional de Estadística, llega a un 73,5%. Ese es el cálculo que está haciendo el INE y con el que en el fondo pues, también se fija el alza del IPC, inflación y todo eso.
Oye, igual es importante, ¿no? Lo hemos hablado mucho.
Sí,
lo
hemos hablado largamente. Es súper grande el número 73,5. Es como que ya, para poner un número bien... Si una cuenta estaba en 40.000, esa cuenta llegó a 70.000.
Es
como el cálculo rápido.
Ya, y se supone, Javier, estamos conversando, ustedes escuchan a Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción. Y esto, o sea, tenemos que acostumbrarnos finalmente que esto se estabiliza acá, ¿cierto? O sea, puede que tal vez no existan alzas tan relevantes, pero la estabilización es en torno a estos montos, ¿o no?
Sí. Ahora yo estaba sacando algunos cálculos ya porque ya se puede empezar a estimar el alza de enero, ya, y que no va a superar el 5%. Ya. Yo creo que no es muy difícil. Siempre va a estar, debería incluso haber bajas, ya, porque acuérdate que también cuando pagamos la cuenta de la luz, pagamos contratos que están en dólares. Y el dólar, por ejemplo, ahora está un poco más bajo de lo que estuvo la última vez que se calculó la tarifa, que fue para julio, ¿ya? Entonces, podemos estar entre un menos 2 y un 5%. Por ahí va a andar la cosa en enero.
Menos 2 y 5%.
Claro, yo me juego porque va a estar por ahí.
Ya.
Incluso puede estar que en cero, digamos.
Oye, nada que ver el tema, pero ahora estaba viendo una información, Javier, escuchándote los datos que nos das, es que comienza a escribir mucha gente, además. Este tema, siempre me he acordado cuando has dicho tú, ante la pregunta de fondo, ¿por qué tenemos esta energía tan cara cuando somos, no sé, top 3 en energías renovables?
Los, no convencionales. Somos los jaguares de Latinoamérica de las energías renovables, pero tenemos la tarifa eléctrica residencial más cara de Latinoamérica.
Claro, pero tenemos que esperar, no sé, unos 35 años más para terminar los contratos. No ha habido ninguna, o me corrige si estoy equivocado, digamos, ¿eh? No he escuchado a ninguno de los candidatos presidenciales que tienen el poder para hacer ese tipo de propuestas, una iniciativa como, por ejemplo, decirle a las grandes compañías generadoras ahora que hay que renegociar el contrato, ¿no?
No, de hecho, yo te lo puedo decir con toda la autoridad del mundo, Toño, porque me leí los programas presidenciales de todos los candidatos, y no hay nadie planteando ninguna medida que tenga que ver con energía que beneficie al ciudadano, digamos.
En serio, ¿eh?
Hay palabras de buena crianza como más potenciaremos las renovables para por energía más barata. Yo, pero esa cantina la ya vengo escuchando hace como 10 años, pues, y me pregunto, ¿más barata para quién?
Claro.
¿Ya? Pero no hay nada que tenga que ver con, o que afecte, por ejemplo, la cuenta de la luz, que ha subido tanto, no hay medida en eso. O tengo incluso yo, que un poco bastante frustrado, porque nadie tampoco plantea nada que tenga que ver con eficiencia energética en las viviendas, o temas de energía solar para las familias, qué sé yo. Como profundizar un poco en el tema de energía, está todo muy profundizado en el tema seguridad y en economía, para decirlo de otra manera.
Ya, ¿y por qué crees tú que no hay un interés en eso, siendo un tema que en el día a día, y tú lo puedes comprobar todos nosotros mismos acá,
sí,
es tan importante para las personas? O sea, porque esto hablamos casi de sobrevivencia, no estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Sí, la verdad que no sé qué es lo que está pasando al interior de los comandos, que ningún candidato decidió preocuparse por la cuenta de la luz de los ciudadanos.
Mm.
¿Ya? No tengo idea por qué no, pero no es parte del interés político de los políticos, ¿no? Yo lo diría de esa forma. Si este gobierno o la gestión de energía de este gobierno tampoco nos ha demostrado que ha sido parte de sus prioridades resolver el tema de la cuenta de la luz, pues no nos generaron un problema, pero la solución nunca llegó.
Claro, claro. Claro, finalmente sí tuvieron la, comillas, responsabilidad de no seguir postergando un pago que había que hacer, pero con los subsidios, bueno, lo hemos conversado otra vez, con pocos paliativos, finalmente, ¿no?
Sí, aparte que acuérdate, Toño, que cuando el primero de julio del año pasado, cuando comenzaron las alzas, desde La Moneda, el ministro de Energía anunció un proyecto de ley para triplicar el subsidio eléctrico. Ese subsidio todavía lleva más de un año de tramitación en el Congreso, y ese triplicar ya lo olvidamos. Ahora va a aumentar de 1,5 millones a 1,8, que es lo que ya se está beneficiando, y nunca se triplicó. Entonces, la salida que tuvo el gobierno para contener el malestar de las alzas, al final tampoco fue tal.
Claro, claro. Qué curioso, ¿eh? Yo pensé que, por ejemplo, el tema energético, siendo estratégico, y si lo asociamos también a la cuestión económica...
El costo de la vida.
Claro.
Pero mira, aquí tú te puedes dar cuenta, y aquí un palo para todos los políticos, porque tú puedes dar cuenta como la desafección que puede haber del mundo político de lo que le afecta a las personas en su día a día, y lo que le duele a las personas en su día a día, y buscan solución, y no la encuentran. O sea, ahí evidentemente hay una desafección. ¿Cómo no hay grupos o políticos, candidatos, que estén poniendo esto arriba de la mesa, po, y buscando soluciones?
Claro, buscar las soluciones de largo plazo. Es que hay harto cortoplacismo, parece, ¿eh? En los diferentes programas y todo lo demás, tal como dices tú, economía y seguridad, parece que se está tomando todo, pero con una visión más estratégica a largo plazo, pareciera que no hay.
Sí, y aparte que yo al final, igual como lo que veo un poco, Toño, esta es una opinión personal mía, digamos, que tiene que ver con que todo, el mundo político, todo se ve desde la coyuntura. Y mira, te lo explico de esta forma. Cuando subimos, gracias al reportaje de Ciper, que nosotros mismos en la tarifa eléctrica, cuando pagamos la cuenta de la luz, pagamos nuestras propias compensaciones. ¿Te acuerdas que lo hablamos también? Ya, o sea, que cuando yo pago la cuenta de la luz, un pequeñito porcentaje se lo lleva a las distribuidoras para tener un bolso de dinero para pagarnos a nosotros mismos las compensaciones por los cortes de suministro. Cuando supimos eso, la noticia inmediata fue: el ministro Pardo será citado a la Cámara de Diputados a explicar esta situación, porque es terrible. Después llegó y pasó el tema de los mineros, y después esa situación nunca quedó en nada. Al final no pasó nada, es como que ya, solo sabemos que, señora, señora, usted tiene que saber que cuando paga la cuenta de la luz, paga una pequeña parte para que usted mismo le pague la compensación por si se le corta la luz. Y ahí quedó. Y digo, esto usted no puede ser, po. O sea, de partida es inmoral, creo yo, que nos paguemos nosotros mismos las compensaciones, pero también habla muy mal de la gestión de energía del gobierno, que ni siquiera den la cara y lo expliquen, po. Y el mundo político que hace una alerta, pero después de que pasa la noticia, ya, bueno, que muera ahí nomás.
Bueno, oye, Javier, entonces ya, hay harta, pero mira, hay una cosa que, bueno, y te agradecemos siempre compartir con nosotros acá en el programa y todo lo demás, pero habría que decir que al menos estos temas, el sector de la generación, la distribución eléctrica y todo lo que ocurre finalmente con el costo de la vida, está en la discusión pública, digamos. O sea, sí, es un tema totalmente que le importa a las personas, ¿no?
Yo me doy cuenta, yo hago un ejercicio que, no sé, que es poner, entre comillas, en cuenta de la luz en Twitter o en las redes sociales, y yo todos los días veo gente que publica, oh, me llegó la cuenta, esto es terrible, y hay una conversación respecto de esto. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Ya, además que, bueno, también aprovecho de hacer promoción en arroba piedra fierro, que me pueden encontrar en Twitter o en Instagram o TikTok. También cuando subo videos, la gente también me escribe, ¿ya? Y tú te das cuenta que es una conversación, que la cuestión está ahí arriba de la mesa. O sea, todo el mundo le duele la cuenta de la luz todos los meses y nunca no vemos la respuesta, ¿no?
Claro.
No, el mundo político no lo siente así.
Mira, lo último, justamente una auditora, otra persona nos escribe y reafirma lo que tú estás diciendo. Dice, con respecto a la energía, mi suegro tiene una casa y pagaba 75.000. Murió el año pasado y de diciembre a la fecha la luz subió demasiado, dice, ya la estoy leyendo, ¿eh? A la fecha, y ahora cobran más de 200.000. ¿2 millones? Oh, no, 2 millones, ah, claro. Y no hay nadie en la casa, ¿cómo se explica eso? Claro, de 75.000
a... No, es súper difícil que se explique eso si es que no hay nadie en la casa, salvo que no hayan pagado de diciembre ahora y se ha ido acumulando mes a mes.
Claro. Pero bueno, ahí hay un tema bien de fondo, Javier. Bueno, y como siempre te agradecemos habernos acompañado esta mañana para explicar todas estas situaciones. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias, amigo.
Un abrazo, que estés muy bien. Saludos por allá.
Chao, Javier.